Pesicer, ¿cómo anda?
Bien, buenas tardes. Bien. No sé si se acuerdan la columna pasada que estábamos hablando de arredoblar, que tanto Mauricio Ubal como Rubén Olivera hablaron de la influencia del disco Todos Detrás de Momo, de Los Olimareños, que es lo que estamos escuchando. Y aprovechamos esa excusa para meternos en la experiencia de ese disco, que fue un disco que pasó desapercibido en el momento que salió, salió en el año 71. Desapercibido también por falta de apoyo, porque es un disco en un estilo diferente de lo que venían haciendo Los Olimareños, y que influenció muchísimo a esa generación que vino después. No sé, de esa influencia salió a redoblar, y bueno, experiencias con la murga canción, etcétera, etcétera, ¿no? Y cosa, una pelota que se fue agigantando y otros músicos la fueron llevando para otros lados.
Yo creo que lo vi en la serie de Estrella Música Popular Uruguaya. El videoclip, creo que de La Yarará, cargada de veneno, La Yarará con los olimareños pintados como murguistas y con haciendo gestos bien murgueros. Cuando uno lo tenía los olimareños con gesto adusto, cantando su...
Sí, hay una parte que pero canciones. Es de cuando están en el exterior tocando en Suecia, en el exilio. Uh-huh. O sea, es una filmación que es un micro pequeño documental de 15 a 20 minutos que le hicieron unos amigos de ellos estando en Suecia, en una visita que tuvieron en Suecia. Sí, entonces este disco lo que tenía, la particularidad que tenía, es que era concebido como un espectáculo de murga, con la presentación, con los personajes, con la ironía, todo concebido por Rubén Lena, ¿no? Bueno, obviamente con la participación de Braulio y Pepe, pero fue la concepción fue de Rubén Lena. Este es el tema que abre el disco, ¿no? Que es La Yarará. Vamos a escuchar el testimonio de Pepe Guerra con respecto al surgimiento de ese disco.
En ese tiempo no se grababa acá, no había ninguna murga que hubiera grabado. Estaba una retirada del 30, no sé qué, de una murga, que como testimonio, que a veces se cantaba. En el candombe estaba Romeo Gavioli, pero cosas que la gente no le daba pelota. Y ahí en 33 nos dijimos, pero esto, junto con Rubén Lena, por supuesto, ¿no? Esta canción de carnaval habría que grabarla, habría que hacer algo, ¿no? Ninguna murga grababa en esa época. Y bueno, hicimos el disco Todo Detrás de Momo, como chiviando, ¿no? Chiviando, la verdad que era chiviando, era un divertimento. ¿Me entendés? Lo hicimos acá, en la goma.
Ahí va Momo de cabezota de estopa. Opa, ahí va Momo de cabezota de estopa. Mirando la ancha base de su reino vertiginoso. La cabeza le da vuelta porque no sabe qué hacer. La cabeza le da vuelta porque no sabe qué hacer. ¡Qué trabajo, señor! ¡Ay, qué trabajo! ¡Qué trabajo, señor! ¡Ay, qué trabajo! Y hay que descansar periódicamente. Hay que descansar. Y hay que descansar periódicamente. ¡Hay que descansar!
Bueno, eso que escuchamos es el segundo tema del disco, que se llama Momo, y es todo como enganchado, ¿no? Dice, todos detrás de Momo, un pique de batería y arranca el otro tema, ¿no?
Manu Chao levantó acá también.
Es probable. Y bueno, tiene esa estructura, y hasta el momento las murgas, por ejemplo, en esa época cantaban melodías de canciones conocidas, ¿no? Que está en el reglamento del concurso de carnaval, pero no era usual.
Una vez tanto le rompe, ¿no? Que...
Sí, puede ser. Lo que introdujo Rubén Lena fue empezar a hacer canciones propias, ¿no? Letra y música, con ritmo de murga o ritmos que se utilizaban en carnaval. Entonces, era como un tablado imaginario lo que presentaba Rubén Lena, ¿no? Con sus personajes, artistas, etcétera, ¿no? En un libro de Guillermo Pellegrino que se llama Maestro de la Canción, que es sobre Rubén Lena, él cita una frase que me parece que está buenísima, que Rubén Lena le dijo a Jaime Ross cuando Jaime Ross trabajaba para el semanario Jaque, le hizo una entrevista en la década del 80, y Rubén Lena dijo: siempre fue una constante en mí buscar nuevos caminos. Cada canción tiene un nuevo camino. A lo mejor es la misma calle, pero yo voy por la otra vereda. Ahora vamos a escuchar un testimonio de Braulio López.
Ese cayó totalmente en el vacío, ese disco. ¿Por qué? Porque no fue un disco entendido. Al principio no fue un disco entendido. Porque Rubén Lena es un tipo muy exquisito. Entonces en ese disco él trabajó muy profundamente en la parte del lenguaje, ¿no? Pero un lenguaje bastante ambicioso. Entonces, claro, la gente estaba acostumbrada a escuchar a los olimareños en un lenguaje, y nosotros como hicimos como un rompimiento al expresar todo eso. Además, jugábamos con cantidad de cosas que para ese tiempo eran alocadas o atrevidas o no sé, o ambiciosas. Entonces, pero después, con el tiempo, yo pienso que demoró como una década en que la gente realmente entendiera lo que nosotros y lo que Rubén Lena había querido decir ahí. Y entonces, bueno, ahí sí ya, ese es un disco que siempre la gente lo nombra, ¿no? Todos detrás de Mombo, porque era una especie de desfile de la vida política, social, de todo metido dentro del carnaval, ¿no?
De blanco, un engañito monstruo se hizo para no creer, y ve la muchedumbre encima de aquel carro, las sonrisas divinas de labios de mujer, cabalgando en un cuerno de hipopótamo muerto, con los ojos a pila y la nariz Noel, de hipopótamo tonto que mira las sonrisas, con los ojos a pila, listos para no ver.
¡Tontos detrás de Momo!
Sí. El fragmentito que escuchábamos antes se llama Carro, y esta que ahora volvemos con esta después de la tanda, que es Los Grandes Caballeros.
¿Tenés el vinilo vos, Pechizar?
Lo estuve buscando y no lo encontré. No sé si se lo presté a alguien o realmente lo perdí.
Si seguimos el miércoles que viene, tráetelo.
Bueno, dale.
Dale. Ya venimos. Juan, un oyente, cuentan acá, Oscar de 33, que Rubén Lena escribió la charrará por una vecina del barrio. Dice que no va a dar el nombre, por supuesto.
Estaría bueno empezar a buscar, hacer los links de cada una de las canciones. Son 22 canciones, ¿no? ¿En qué están inspiradas y a qué hacen referencia, ¿no? Porque hablaba en un lenguaje, alternativo, ¿no? Que ya estábamos en una época donde había una cierta censura, ¿no? En el citado libro que mencioné recién de Pellegrino sobre Rubén Lena, hay un testimonio también de Mario Carrero, otro de los protagonistas de esa generación, que habla como de ese disco como algo muy relevante que lo influyó muchísimo en su obra, porque lo que le destaca es que es el primero como obra estructural y conceptual de ese disco, como un todo, ¿no? Y hay un testimonio de Lena que dice que fue en sus primeros intentos de hacer un ritmo de murga, que fue con letra original, que fue Al Paco Bilbao, una canción que está en algunos discos anteriores, a la gente de murga de 33 no le gustó, y fue algo como que demoró en entrar, ¿no? Vamos a escuchar ahora el testimonio de Pepe Guerra, que un poco dice que creían que se habían equivocado con ese disco.
En el momento que salió, la gente no.
Incluso después, con el Rubio Lena hablando, le erramos, decíamos, le erramos. No, este disco no fue popular como otro. Nos autocriticábamos, hacíamos una autocrítica de nosotros. La erramos, nos pusimos muy intelectuales, decíamos. Pero en esa época no se podía hacer otra cosa. No podía decir, no podías andar hablando directo. Si te caían los milicos y te borraban. Pero era la cuestión entre líneas que se hacía, ¿no? Después lo siguieron haciendo todos los músicos. Nosotros nos fuimos para afuera.
Y un largo parloteo de loros y botellas, de empinadas corbatas, de afecto señoril, palabras tornasoles con sonrisas de oro, queriendo decir no, pero diciendo sí. Por favor, nadie intente que coman perejil.
Los representativos, los museos en vivo, cuantos cuantitativos, no se deben morir, no se deben morir. Los representativos, los museos en vivo, cuantos cuantitativos.
Esta melodía me suena de algún lado.
No sé, no sabría decir.
Levante ahí, ¿no?
No sé. Este es Los Representativos, es esta canción. No sé,
suena requete divertidos, es más. Capaz que fue requete divertido, levantó.
La está cantando otra canción.
No, ¿cómo no? Es esta, mirá.
Los representativos, los museos cantivos,
patita tirate.
Bueno, no sé.
Bien.
¿Por qué no te grabas una, Sapo, ahora cuando termine el programa?
Bueno, cómo no. Juan, la seguimos la semana que viene, ¿te parece?
Bueno, dale, hay un par de cositas más ahí, con respecto al Todos Detrás de Momo, lo liquidamos la semana que viene.
Vamos arriba. El Mangaka Amarillo también es sobre un personaje de 33. Uh-huh. Los Olimarinos, como ya sabemos, ¿de quién se trata ese Carolina?
¿Está bien?
Sí, no, ¿de quién se trata, Carolina?
¿De quién? Larga, Carolina.
Misterio.
Por favor. Bueno, nos fuimos. La información continúa en 3-0 y en nuestro sitio web espectador.com. ¿Algo para acotar, Juan Chunín?
¿Qué?
Bien. Chau.